Las otras miradas de los lunes con los profesionales de Factum. Está en este momento con nosotros Eduardo Botinelli, director de Factum. Eduardo, ¿cómo andás? Buen día.
Buen día, Luis, ¿cómo estás?
Bien, indecisos e indefinidos. Hablábamos con Oscar hace ya unas cuantas semanas, precisamente introduciéndonos en este tema, y nos planteaba en aquel momento que es una diferencia que puede parecer menor, que a veces hasta como lo que lo tratamos como sinónimos, así de la apurada, hablamos lo mismo, pero no lo es.
No. O sea, a ver, nosotros hemos estado insistiendo a lo largo de mucho tiempo en prestar atención a algunas cosas que no se le prestan atención, ¿no? Uh-huh. Obviamente, los resultados de las encuestas en sí mismos, pero esos resultados surgen sí. De cómo se realizan las preguntas, ¿no? Uh-huh. En las distintas encuestas que se publican, la forma de preguntar no es exactamente la misma.
Ahí está, y ahí aparecen esas diferencias que a veces uno encuentra, sobre todo en el último escalón de la derecha, ¿no? En ese que habla de indecisos, o no sabe, no contesta, y ahí es que nos entreveramos todos, pero en el seguimiento de las encuestas hay que poner una especial atención a ese rubro.
Bueno, sí, a ver, sí, es más, digamos, en los últimos tiempos, sobre todo, nos hemos encontrado con que esas categorías de indecisos, de indefinidos, y si sumamos las categorías residuales de voto en blanco y voto anulado o voto a ninguno, sí. Hay diferencias sustanciales cuando miramos, por lo menos comparamos las tres consultoras con más de 25 años, Cifra, Equipos, Factum, y a Radar quiero explicitar que queda fuera de esta comparación porque el método de recolección de datos que utiliza es la encuesta online.
Sí.
Por lo tanto, tiene ahí un sesgo, digamos, en este último escalón, que es sí. Que la selección de los individuos se hace por autoselección. Entonces, claro. es gente que ya está predispuesta a contestar la encuesta.
Claro.
Inicialmente, o sea, tiene una diferencia entonces que no lo hace
directamente. No vas tú a la consulta, sino que son ellos que son proactivos a la hora de responder.
Exactamente.
¿Y por qué estas diferencias entonces?
Bueno, a ver, nosotros tenemos cuatro niveles de indecisos, ¿no? O de indefinidos. Si, las encuestas de Factum nos están dando entre el 10 y el 13%, ¿bien?
¿Indecisos o indefinidos?
Bueno, son indefinidos, son indefinidos más las categorías residuales de blanco bien. Y anulado. Bien, cuando nosotros miramos las encuestas de equipos, da entre el 23, 25 y 22 en las últimas encuestas. En Cifra, da 40 o 35%. ¿No? Es decir, sí. Son diferencias muy abultadas. ¿Qué pasa? Cifra, en la última presentación, hizo un ejercicio que fue una repregunta en la que a los que se manifestaban indecisos les hacía una segunda pregunta, ¿no? Y ahí el nivel de indecisos bajaba al 17%. Entonces, tenemos esos cuatro niveles de indecisos que son muy diferentes entre sí, ¿no? Pero claro, a ver, los resultados de las encuestas surgen primero de una técnica, justamente, que es la encuesta, es una técnica cuantitativa,
sí.
¿Bien? Eso implica seleccionar individuos con un método, una muestra determinada. A esas personas seleccionadas en una muestra se les aplica un cuestionario, de la forma que sea, puede ser telefónica, puede ser personal, puede ser online, como hablábamos más temprano, ¿no? Y a esas personas se les aplica un conjunto de preguntas, ¿ah? Que están definidas en lo que se llama el cuestionario. Es decir, bueno, uh-huh. Hay una serie de preguntas. Y esas respuestas se recogen por un método determinado. Y ahí hay algunas cuestiones importantes que hay que marcar.
A ver.
En esto que decía, lo más importante son las preguntas, la forma de recolección de las respuestas y la categorización que se hace de esas respuestas. ¿Ah? O sea, acá no, una cosa importante, es decir, no es cuestionar a alguien, sino marcar las diferencias.
Claro, ¿bien? Sí, sí, sí.
Y eso, porque todas son válidas, ¿no?
Todas las preguntas pueden ser válidas, pero son diferentes, o sea, incluso inclinan diferente las opiniones de la gente.
Exactamente,
¿no?
Y ahí, entonces, la advertencia viene por el lado de mirar las preguntas que decía al inicio, ¿no? Entonces, si nosotros miramos las formulaciones de las preguntas, en Factum, desde el año 91, venimos desarrollando la misma pregunta, que es: imagine que haya elecciones de presidente y parlamento el próximo domingo, ¿a qué partido político votaría? Es decir, se pone en la cabeza de la gente un imaginario de elecciones que va a ser el próximo domingo y se le interroga directamente sobre cómo actuaría en ese caso imaginario. Para el caso de Cifra, la formulación es muy similar. Dice, si el próximo domingo hubiera elecciones nacionales, ¿a cuál partido votaría? Es decir, es un poco más corta, pero es la misma situación. En cambio, equipos pregunta, como usted sabe, en el año 2019 habrá elecciones nacionales para elegir presidente y parlamentarios. Si las elecciones fueran hoy, ¿a qué partido votaría? Esa formulación entonces es un poco diferente. ¿Por qué? Porque el escenario inicial que pone en la cabeza son las elecciones del próximo año, pero la pregunta continúa con un cambio y se dirige hacia la intención, la hipótesis de voto, sí, en la actualidad, ¿no? Entonces, sí. ¿Pero qué pasa? Factum y cifra perdón, tienen una formulación muy similar a la pregunta, ¿no? Sin embargo, tenemos la distancia mayor en los indecisos o indefinidos.
Sí, ¿no? Sí, sí. Hablabas del 13% aproximadamente factum y en torno del 40%.
Sí, la última 35.
35, ¿no? Igual la distancia es enorme.
Claro,
es
el doble. Entonces, esa segunda diferencia sustancial pasa por cómo se complementa o no la pregunta. Y esto es así. En factum, nosotros, además de formular la pregunta de esa forma, lo que hacemos es mencionar a los partidos, a todos los partidos, con una rotación aleatoria de los nombres de los partidos. ¿Ah? Sin embargo, cifra y equipos consultores lo que hacen es no mencionar a los partidos. Es decir, recogen lo que se llama en forma abierta o en forma espontánea las respuestas, ¿no? Entonces, hay mucha experiencia y la teoría metodológica lo maneja en ese sentido, en que cuando uno formula las preguntas en forma abierta o espontánea, recoge menos respuestas directas sobre la pregunta que se hace.
Que se le pone sobre la mesa los nombres de cada partido.
Exactamente, y eso pasa no solamente en los partidos, pasa en cualquier pregunta abierta que se haga sobre el tema que sea. Uh-huh. ¿Ah? Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay una interacción que es distinta, ¿no? Pero además también eso se comprueba con la propia encuesta de cifras. Cuando presenta los datos con las dos metodologías, cuando la pregunta hace la pregunta original abierta, el total de opciones residuales decíamos era el 35%. Pero cuando hace la segunda pregunta, que es una repregunta, y ahí sí indica las opciones de voto, baja al 17%, es decir, baja a la mitad.
¿No? Una repregunta que se hace específicamente a este grupo.
Exactamente. Uh-huh. ¿No? Entonces, claro, no es exactamente lo mismo, pero hay una operación metodológica,
claro, para afinar el resultado que lo lleva a un porcentaje más parecido que a los de facto.
Claro. Uh-huh. Entonces, las metodologías son todas válidas, ¿no? Lo que importa es, sí, que cuando nosotros veamos los resultados, veamos qué metodología se usó, qué preguntas se hicieron y cómo se recogieron las
Ahí
preguntas.
Ahí está, porque no solamente cómo preguntas, sino cómo recoges luego los resultados, cómo los alineas, lo que te dan.
Claro, y también es esa cuestión de, bueno, no es lo mismo presentar el imaginario hoy que poner las elecciones del año que viene, preguntar un condicional que un imaginario, mencionar a todos los partidos que dejar la respuesta en forma espontánea, y tampoco lo mismo mencionar a todos los partidos siempre en el mismo orden que mencionarlos en forma aleatoria, pues también eso tiene un sesgo que se puede producir. Es decir, si uno, claro, a las personas le pregunta y siempre menciona a todos los encuestados, claro, con el mismo orden, eso puede estar produciendo un sesgo.
O sea que lo aleatorio que plantean ustedes es que a cada persona que le preguntan, eso va girando.
A uno se le pregunta primero el Frente Amplio, a otro el Partido Nacional, a otro el Partido Colorado, y se va rotando el orden de forma, claro, de evitar algún sesgo.
Se puede incidir en la opinión si uno le dice de entrada Partido Nacional o Frente Amplio.
Por ejemplo.
Por ejemplo.
Puede darse, sí, a ver, en este caso de voto, Es bastante minoritario, claro, la influencia que puede tener. Pero son todo cosas que van sumando,
y por
digamos.
Por eso las técnicas buscan que ir despejando esa,
claro,
esa
tratar de evitar que se produzcan ese tipo de elementos, ¿no?
Sí. Ahora, Eduardo, ¿qué son en definitiva los indecisos?
Bueno,
que terminan integrando este colectivo de tan diferentes magnitudes entre las empresas que consultan.
Nosotros decíamos, bueno, hay que diferenciar indecisos de indefinidos, ¿no? Y ahí hay una cosa interesante, o sea, los indefinidos, que es el término que usamos en factum, tiene más que ver con que no tiene una definición sobre lo que se votaría hoy. O sea, no tiene una definición. El indeciso es porque no tiene claro en las opciones cuál elegiría, pero sobre todo pensando en las elecciones, ¿no? No en, sí, el imaginario, sino en las elecciones, ¿no? Entonces, lo otro que además es importante ver no solamente los indecisos y los indefinidos, sino en una misma bolsa, a veces se presenta toda junta, a veces se desagrega, están las opciones que hablamos del voto en blanco, el voto anulado, los que dicen no voto a ninguno, el que te dice no sabe, el que dice no contesta. Bueno, todas esas respuestas también aparecen analizadas y presentadas en las encuestas, ¿no? Y acá es importante que cuando se recoge la mención del voto en blanco y el voto anulado, no necesariamente implica una predisposición real a votar en blanco, a votar en nuevo, no a votar ninguno. De hecho, en realidad, cuando uno analiza los últimos años, lo que registran las encuestas del voto en blanco y anulado es casi el doble de lo que realmente termina votando.
De lo que es el resultado.
De lo que es el resultado, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque eso, en realidad, lo que esconde muchas veces es enojos coyunturales, ¿no? Claro. Es decir, bueno, en realidad no, sí. ¿No? Pero cuando
estoy
llega
disgustado con el sistema, estoy disgustado con el gobierno, digo, voy a votar en blanco, o voy a anular mi voto. Sí. Pero después, cuando se aproxima el periodo electoral, ahí sí se posicionan.
Claro, y después está la otra teoría, uh-huh, que es una de las teorías más respetadas también en términos de opinión pública, que es la que se llama la teoría de la espiral del silencio, que la desarrolló Neumann, una alemana, hace más de 40 años, ¿no? Y resulta importante porque lo que analiza es la actitud de silencio que asumen sectores de la población que tienen posiciones distintas a su contexto social o a la opinión dominante que aparece en los medios públicos, ¿no? Alguien que tiende a ocultar su opinión por presión social, digamos, ¿no? Y eso entonces muchas veces lleva, en términos de encuesta, al no contesta. Es decir, gente dice, no te contesto, o no sé, o ninguno, o no, voto en blanco, por no expresar la opinión. Y ese voto oculto estuvo durante mucho tiempo vinculado al Partido Colorado.
Sí, ¿no? Y sí. Hoy lo podemos vincular con el Frente Amplio.
Y hoy aparece, exactamente, hoy los propios resultados que se han dado, primero entre elecciones y después con las encuestas, muestran que efectivamente, a partir de el ejercicio del gobierno, hay o se puede apreciar una subrepresentación de la declaración al voto del Frente Amplio.
O sea, ¿no? Que no podemos menospreciar ese conjunto de opiniones que por minoritarias o ir contracorriente en su sector, en su comunidad, en su grupo, hoy pueden estar escondiendo su voto, ¿no?
Sí, exactamente.
Hay que tomarlo en cuenta como un elemento.
Y lo que sucede es que cuanto más amplio sea esa bolsa de blancos, de anulados o de indecisos o de indefinidos, como se llame, digamos, pero esa bolsa en realidad está ocultando probablemente mayor cantidad de personas que están actuando de esta forma.
Claro, ¿no? Y eso tiene que ser, claro, y es un elemento indudablemente que tiene que ser parte del estudio cuando ustedes evalúan o proyectan.
Claro,
¿no? Claro. Ahora, con todo esto que tú has dicho, podemos afirmar que no son comparables, o sea, los datos que surgen en esa última columna de la derecha entre las distintas consultoras.
Claro, exactamente, o sea, es un llamado, digamos, a no comparar lo no comparable. Bueno, veamos bien cómo se pregunta, cómo se recogen las respuestas.
Todas son respetables, pero utilizan distintos criterios, y lo mejor entonces, de vuelta, lo hemos hablado más de una oportunidad, desde este lado del comunicador, dar todos los detalles de cómo fue efectuada la consulta y las preguntas.
Claro, digamos, es eso, es tener la información para poder y lo otro es también manejar con prudencia ese nivel de indecisos, ¿no? Es decir, ¿cuándo y hasta dónde son verdaderamente indecisos? ¿Cuándo son personas que no determinan la preferencia en función de la metodología que se emplea? ¿Cuándo están ocultando el voto, no? Es decir, muchas veces se toman las distintas encuestas, a veces con una finalidad política, ¿no? Es decir, bueno, de repente se toma la encuesta de cifra para desarrollar una teoría de por qué con tantos indecisos se puede llevar adelante tal resultado.
Claro, y tomamos una parte de una de equipos o de factum para justificar otra cosa.
¿No? Entonces se van mezclando y bueno, en realidad
es un Frankenstein.
Exactamente.
Bien. Eduardo, para finalizar entonces, hay mucho material de estudio en ese grupo que lo toman diferente las consultoras y mucho más cuando nos aproximamos a un periodo electoral que uno supone va a ser cabeza a cabeza.
Va a ser, sí, va a ser más, por lo menos va a ser bastante más reñido, digamos, o más parejo que lo que fue la última elección de 2014.
Claro, y aproximarnos a las posibilidades de derroto, de triunfo que tienen unos u otros va a también depender de cómo se puedan ir metiendo aquellos que analizan esto en ese grupo.
Exactamente, ¿no?
Nada menos.
Eso, bueno, pero por eso hay que ir analizando el conjunto de cosas que van sucediendo, ¿no?
Sociólogo Eduardo Botinelli, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Por favor, gracias a ti.
La seguimos el lunes que viene.
Una historia única o mil versiones diferentes. Todo depende de los puntos de vista.